En el mientras tanto leemos: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En otras palabras, no sabemos de qué estás hablando. No hemos oído nada del Espíritu Santo. Ahora, si una persona cree y es bautizada, el Espíritu Santo viene a su vida. Usted no puede llamar a Cristo Señor a no ser por el Espíritu Santo. Por eso Pablo decía a los corintios: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El apóstol también le decía a los efesios: sed llenos del Espíritu. Tenemos allí esta obra, la obra del Espíritu Santo, antes de conocer de Cristo. Él está con nosotros convenciéndonos de nuestro pecado, acercándonos a Jesucristo. Cuando obedecemos al Espíritu y recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros. Él está allí dentro nuestro, dándonos verdaderamente ese poder transformador, conformándonos a la imagen de Jesús. Ahora, aquí Jesús dijo en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo está predicando el Evangelio, está llegando allí a lo postrero de la tierra en lo que concierne a Jerusalén. Él está en Éfeso como un testigo de Jesucristo. Y cuando viene a estos creyentes que están allí, parece que hay una carencia en la experiencia de ellos. Bien, volviendo a Samaria, cuando Felipe predicó en Samaria, ellos creyeron y fueron bautizados, lo que significa que el Espíritu estaba habitando en ellos. Cuando la iglesia en Jerusalén escuchó que los samaritanos también habían creído, habían recibido el Evangelio, les enviaron a Pedro y Juan, porque aún el Espíritu no había venido sobre ellos. Cuando Pedro y Juan vinieron, ellos pusieron sobre ellos sus manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Fue cuando Simón el Mago vio que a través de poner sus manos el Espíritu era impartido. Él quería comprar ese poder para duplicar lo que estaba ganando. Usted recuerde cómo Pedro le reprendió y le dijo: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Ahora, al recibir el Espíritu Santo fue entonces una experiencia separada de la conversión de aquellos. Ellos habían creído, fueron bautizados, pero no habían recibido esta venida del Espíritu sobre ellos, esta epiexperiencia, hasta que Pedro y Juan vinieron. Cuando Pablo fue entonces convertido, camino a Damasco, ¿te recuerdas? Se encontró rumbo a Damasco con el Señor. Él dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? En respuesta a que Jesús le había dicho: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Él entonces dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Las Escrituras nos dicen que usted no puede llamar a Jesús Señor excepto por el Espíritu Santo. Así que podemos decir que tuvo lugar esa conversión en el momento que reconoció a Jesucristo como Señor. Allí estuvo la conversión. Con todo, Pablo fue a Damasco ciego, como resultado de aquella experiencia que tuvo camino a Damasco, y Dios le habló a un cierto discípulo llamado Ananías, le dijo que fuese a la calle que se llama La Derecha, preguntara por Saulo. Le dijo el Señor: porque he aquí él ora. Y Ananías objetó al Señor, le dijo: Señor, he escuchado a este hombre, le hace estragos en la iglesia. Vino aquí a arrestar a los que son de tu nombre. Le está diciendo más o menos: Señor, ¿estás seguro que quieres que vaya? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Nos dice el relato de Hechos capítulo 9, del 11 al 19, del versículo 11 al 19, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Así que en este caso, el hecho fue separado y fue subsecuente a la conversión. Bien, aquí en Hechos, cuando Pablo le dice a los efesios, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis o cuando creyeron? En realidad no hay diferencia porque Pablo está reconociendo que había una relación con el Espíritu Santo cuando ellos creyeron. Ahora pregunta, ¿si habrían recibido el Espíritu Santo? ¿O desde que creyeron lo recibieron? Como que está dando a entender que usted puede creer y con todo, así, no recibir el don del Espíritu Santo. O por la otra traducción, usted puede encontrarse, como lo hizo él a Jesús, pero ser lleno con el Espíritu Santo más tarde. Así que, ¿por qué Pablo hizo la pregunta? Es probablemente una observación de la falta de fervor, la falta de amor, la falta de pasión, la falta de fuego que encontró allí en aquellos cristianos. Hay muchos cristianos a quienes les falta verdadera dinámica del Espíritu en sus vidas. Son una especie de cristianos fríos, sin fuego, sin dinámica real. Sí, soy un cristiano, por supuesto, creo en Jesús. Pero no va más allá de eso, no hay entusiasmo real por las cosas del Espíritu, por las cosas del Señor. Quizá Pablo observó que había una especie de mortandad o frialdad espiritual. Así que preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una dinámica, es un poder, es algo que nos hace vivos a las cosas del Espíritu. Trae con ello un fuego y un entusiasmo. Por eso la pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron, no hemos siquiera escuchado que hay un Espíritu Santo. Así que la pregunta de Pablo era, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Jesús le había dicho a sus discípulos que debían ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así lo leemos en Mateo capítulo 28, verso 19. Ellos decían, en este caso, no hemos escuchado acerca del Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, entonces, ¿cómo fueron bautizados? ¿No les bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? En otras palabras, ¿cómo fueron bautizados? Mire, hay un grupo conocido como la gente solo de Jesús. Ellos dicen que usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús solamente. Que si usted fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esto no fue un bautismo verdaderamente válido. Usted se tiene que bautizar solamente en el nombre de Jesús. Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo, Jesús es el Hijo, es solo Jesús. Así que ellos son llamados la secta de los solo de Jesús. Ellos tienen dificultad, si usted habla con ellos y les pregunta, ¿a quién se estaba dirigiendo Jesús cuando sobre la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como relata el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 46. En el bautismo de Jesús, ¿quién fue el que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento? Como relata el Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 5. Evidentemente, usted se dará cuenta, la pregunta de Pablo indica que era una práctica común el obedecer el mandamiento de Jesús al bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Pues bien, Apolo era quien había traído la palabra de Dios a estas personas. Lo que conocía solamente Apolos era el bautismo de Juan. ¿Hasta qué? Hasta que Priscila y Aquila lo instruyeron más particularmente. Siguiendo con nuestro relato del libro de los Hechos, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, o el Mesías, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre, es la epi-experiencia, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Así que el Espíritu Santo fue originalmente vertido sobre la iglesia en Hechos capítulo 2, donde ellos hablaron en lenguas. Habían lenguas como de fuego, sobre cada uno de ellos había un sonido como de un viento recio. Tenemos el caso cuando Pedro vino a Cesarea para llevar el Evangelio a los gentiles. Cuando estaba hablando allí en casa de Cornelio, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Nuevamente los de Cesarea hablaron en lenguas. Y cuando Felipe fue a Samaria y Pedro y Juan vinieron, colocaron sus manos sobre ellos para que pudiesen recibir el Espíritu Santo, allí no hay mención ninguna de que hablaron en lenguas. Sin embargo, debió existir alguna especie de indicación de que habían recibido algo especial. De lo contrario, Simón no hubiese deseado comprar el poder, Simón el mago, a menos que haya visto alguna especie de evidencia sobrenatural indicando que habían recibido el Espíritu Santo. Cuando Pablo recibió el Espíritu Santo, no se menciona que Pablo haya hablado en lenguas. En el día de Pentecostés, fue cuando estaban orando que el Espíritu Santo vino sobre ellos. En el caso de Samaria, los apóstoles pusieron las manos sobre ellos. En el caso de los que estaban en Cesarea, Pedro no puso las manos sobre ellos, sino que mientras él estaba hablando solamente, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Con Pablo tenemos que Ananías puso sus manos sobre él y recibió el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que buscó señalar? Buscó señalar que Pablo declara en 1 Corintios 12 que hay diversidad de dones, diversidad de operaciones en cuanto a cómo obra el Espíritu. En otras palabras, Dios no se confina a un solo patrón de forma de obrar. Con frecuencia tratamos de poner a Dios en nuestros pequeños esquemas y restricciones en cuanto a Dios. Y decimos, esta es la forma que Dios hace esto, porque es la forma en que lo hizo conmigo. Por lo tanto, si no aconteció en su vida así, entonces está mal. Siempre estamos tratando de poner a Dios en pequeñas casillas o pequeños casilleros. Ahora, Dios rehúsa confinarse a un método en particular. Hay diversidad de operaciones de los dones del Espíritu, lo cual quiere decir que puede operar en mi vida en una forma y en su vida de otra forma, porque Dios no está confinado a un patrón particular. Cuando Jesús sanó al ciego, si usted recuerda, con algunos, él solo hablaba, ellos eran sanados, con otros, él tocaba sus ojos y eran sanados. Con otro, él escupió en tierra, hizo barro, lo puso en los ojos de aquel hombre y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, y cuando lo hizo, él pudo ver. Vemos ahí diversas formas en que Dios obra. Uno de los problemas es que, porque Dios hace las cosas de diversas maneras, con frecuencia, nos juntamos en nuestros pequeños grupos y decimos, bueno, esta es la forma en que Él lo hizo con nosotros. Y así tenemos determinados grupos con determinados nombres. Aquellos que siguen la forma de presbíteros en cuanto al gobierno de la iglesia, los episcopales que siguen la forma episcopal de gobierno en la iglesia a través de los obispos. Usted puede ver, nos congregamos alrededor de nuestros distintivos, comenzamos a levantar barreras. Ah, no, si él no escupió, hizo barro en sus ojos, entonces usted ya no pertenece a nosotros. Nosotros somos el grupo del barro en los ojos. Y somos el grupo del que me tocó y somos el grupo del que no me tocó. Así que el Señor no está confinado y gracias a Dios que no hay un método en particular de hacer las cosas. Hay diversidad de operaciones con los dones del Espíritu. Y al principio ocurrió de distintas maneras con aquellos del comienzo. Luego, el Espíritu obra de otra forma. Así Pablo puso sus manos sobre ellos y nuevamente ellos hablaron en lengua, pero algunos de ellos también profetizaron. En el Nuevo Testamento, con frecuencia, recibir el Espíritu Santo iba acompañado de esos dones de hablar en lengua, la glosolalia, recordemos que era el comienzo de la iglesia, que no estaba el Nuevo Testamento completo y que Dios se manifestaba de distintas maneras. En el Antiguo Testamento es interesante que las señales de recibir el Espíritu Santo era el don de la profecía. Aquí en Éfeso existieron ambos, hablar en lenguas y el don de profecías. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, continúa diciéndonos, Hechos 19, verso 8. Esta, reitero, era la costumbre de Pablo, él era judío primeramente, y lo que hacía primero era ir a la sinagoga a predicar allí, a disputar allí, persuadiendo al pueblo en cuanto al reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, es decir, como hablábamos, esa forma de vida que Pablo estaba adoptando, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Era un filósofo, Tirano. Él tenía una escuela allí en Éfeso, según un registro. Pablo estuvo allí desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hasta las 11, Tirano estuvo en su escuela. El filósofo Tirano enseñando. Pablo entonces se encargó desde las 11 hasta las 3. Ahora, en esa parte del mundo, aún hasta el día de hoy, ellos tienen la hora de la siesta a la tarde, porque es demasiado caluroso en verano y los negocios cierran con frecuencia alrededor del mediodía y no abren como hasta las 4 de la tarde. Después permanecían abiertos hasta un poco más en la noche. Es parte de la cultura allí en aquel lugar. Bien, el apóstol Pablo, mientras estaba allí en Éfeso, estaba ganándose la vida fabricando carpas. En el próximo capítulo, cuando entremos al capítulo 20, veremos cuando Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso, que él les recuerda que él no era carga para ninguno de ellos, porque trabajó con sus propias manos mientras estuvo allí para que no tuviesen que sustentarlo. Sí, él se mantenía a sí mismo. Y él hace notar esto en el capítulo siguiente. Trabajaba de fabricante de carpas hasta las 11 de la mañana. Y después, cuando todos se iban a casa a tomar la siesta, los discípulos de Pablo, los creyentes, se congregaban y les enseñaba desde las 11 hasta las 3 de la tarde. Y así él volvería luego a hacer carpas para sustentarse él y el ministerio. Y dice el verso 10, así continuó por espacio de 2 años. Después que él dejó la sinagoga, de hecho, el total del ministerio de Éfeso fue aproximadamente 3 años. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Vemos, Éfeso era un centro en esa región. Una especie de... Desde Éfeso había toda clase de comercio hacia Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodicea y todo lo demás. Era una especie de centro de toda el área. Por eso Pablo, mientras estaba en Éfeso, allí él estableció iglesias por toda esa área de Asia. Es muy interesante en el segundo viaje misionero de Pablo que él quiso ir a Asia, pero el Señor se lo prohibió. Ahora él ha venido a Asia y el Señor le está bendiciendo. El Evangelio está siendo predicado a través de Hierápolis, a través de toda esa región de Asia, y al estar allí por 2 años, todos los que habitaban allí en Asia escucharon de sus labios la palabra del Señor. Vemos, Pablo estuvo en Éfeso, pero esparció el Evangelio desde Éfeso, reitero, hacia las otras localidades, Laodicea, Pérgamo, Esmirna, Hierápolis, Laodicea. Por supuesto, se menciona también en el Apocalipsis todas estas iglesias, y también tenemos aquí a Sardis y demás. Usted puede estudiarlo aquí en el libro de los Hechos. Mientras Pablo estaba ministrando, por supuesto, justo allí en Éfeso, él comenzó a alcanzar todas esas regiones desde ese punto. Por eso podemos decir que toda Asia escuchó la palabra del Señor Jesús, judíos y griegos, por instrumento del apóstol Pablo.